las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Milagro Figuera, ¿vale? Milagro Figuera, tremenda bandolista. Es ella la que estábamos escuchando en esa pieza que estaba sonando aquí en la entrada para Todas Adentro en Radio. Porque ustedes están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM cuando son las 11:05 de la mañana. 5 minutos, no 5 de la madrugada, sino 5 minutos después de las 11 de la mañana. Bueno, y ahí escuchábamos De Guiria para Maracaibo. Esa es una pieza emblemática de Milagro Figuera, que tenía su programa aquí, por cierto, en Alba Ciudad 96.3 FM, un programa vinculado con la bandola, una maestra de la bandola. Creo que la primera mujer venezolana, por supuesto venezolana, hablando de bandola, que interpretaba así como solista y con esa gran calidad la bandola. Milagro estaba quebrantada de salud. El domingo pasado se le había hecho un homenaje en la Casona Cultural junto a Ismael, a Ismael Querales. Y bueno, Milagro se nos fue antes de la hora. La quisiéramos por muchísimos años, pero sabemos que ella se queda también en su canto, en su interpretación de la bandola y en el montón de gente con la que se formó. A mí me encantó en el mismo acto, muchos de sus compañeros, incluso Francisco Pacheco, dijo unas palabras. Bueno, todos los que hablaron asuntos muy emotivos, pero Francisco Pacheco dijo en esos brillos del corazón, en esos brillos del alma, dijo en un momento determinado con mucha fuerza poética. Estoy aquí con un poeta, sentado con un poeta en los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM y en la transmisión de este espacio Todos Adentro de Radio. Él es Héctor Padrón, pero ahorita vamos a hablar con él y a saludarlo. Simplemente que no quería dejar pasar esa noticia, Héctor, y por eso la colié antes de presentarte a ti. Aquí no hay guión, nunca hay guión. Por eso a veces se me olvida decirles que la representación, la autoridad representativa de Alba Ciudad 96.3 FM en este momento se llama Leonardo Castillo, está al control de los sonidos. En el avión, ¿quién es el piloto? El que lleva la... O en el barco, ¿quién es el piloto? El que lleva el timón. Y en el carro, ¿quién? Y así pues en todo, siempre hay un piloto. Y hoy le toca a Leonardo Castillo ser el piloto aquí en el control de los sonidos en Alba Ciudad 96.3 FM. Después hay un equipo inmenso y maravilloso, siempre los saludo con mucho cariño, son mis compañeros de trabajo, los quiero mucho, solo que yo me asomo por aquí solamente los días jueves a las 11 de la mañana, como ya todas y todos ustedes lo saben. Y lo estamos haciendo hoy con un tremendo poeta, no porque él sea muy tranquilito, él también es tremendo, pero cuando yo digo tremendo poeta me refiero a la calidad de su poesía y de su creación poética, que es maravillosa y que la conozco ya hace unos añitos. ¿Tú tienes por ahí algún poema, Héctor? Saludo al público, hola, saludo a la audiencia de Todas Adentro en Radio, que aquí por cierto es un sustantivo convertido con dos adverbios, todas adentro. Se hace un sustantivo que es todas adentro, una sola palabra.
Así es, y es parte del ejercicio liberador que el pueblo venezolano, pues, en los últimos años ha intentado sembrar en la conciencia, en el imaginario colectivo. Fíjate que el lenguaje es también un territorio de liberación, si realmente se utiliza y se teje con esa intención. Y hablando del lenguaje liberador, la poesía, ya que pues tienes a bien presentarme como poeta, la poesía es un espacio, una región de invención de temas antiguos, esenciales, universales, pero pues tratados desde la intimidad, y buscar impregnar el espíritu de los otros de esa dolencia en algunos casos, pero también de la alegría de la vida, de celebrar la vida. Cuando hablaba, y perdona que regrese a Milagro, y escuchamos primeramente este tema, yo pensaba, a pesar de que no fui cercano a ella, pensaba pues que los creadores, poetas, artistas plásticos, músicos, de alguna manera se quedan, no es que parten pues en su materialidad, pero a mí me gusta pensar que están de viaje y que de cuando en vez regresan en sus creaciones, buscan a través de la creación la permanencia, y la permanencia en el espíritu de los que aquí pues todavía permanecemos. Eso es algo que a mí siempre me conmueve, y es justamente a través de la conmoción donde el artista, el poeta, queda pues en el espíritu colectivo de los pueblos.
Así es, y tú sabes, Héctor, cuando ya vas a leernos el poema que seleccionaste, porque quiero darte a conocer, primero que te presento como poeta, y tú me agradeces que te presente como poeta, pero yo estoy tratando de colocarlo primero en el primer lugar. Y todos los seres humanos somos, en primer lugar, creadores. Somos de un alma capaz de, claro, de expresarse, claro, a través, sí, de artes, las artes cualesquiera que sea. Y quienes en algún momento se identifican con la herramienta de la palabra, por ejemplo, y tú lo haces maravillosamente, ¿por qué esconderlo? Además, hay mucha gente que quiere ser poeta tardíamente. Sí. Y discúlpenme la expresión, porque eso pudiera ser una larga discusión, ¿no? Y entonces lo que buscan es rimar versos o hacer cosas como queriendo rendirle una cuenta a alguien. Seguro que usted que está escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, en algún momento de su vida tuvo algún aliento o algún soplo desde su corazón hecho poesía. Todos. Yo me acuerdo, Héctor, de mi hijo, mi hijo y tocayo, por cierto, Iván, que ya es un viejito que anda por ahí por la ciudad, y Iván Eloy. Y una vez de niño me dijo, estábamos jugando, él brincando por ahí como todo, le corresponde a todo niño, y me dice, se huele las manos, y me dice, papá, las manos me huelen a sol. Y es maravilloso, te graduaste de poeta, ya digo, dije yo, papi, un poco en broma, ¿no? Pero en el fondo, yo digo, le está diciendo una poesía.
Claro, claro, claro.
Me está diciendo, en esa frase me resumió su poesía, su sentir, su ser en ese momento.
Y la poesía es inocencia.
Así es.
Entonces allí, ¿quién?
No tenía ni 4 años o algo así por
el estilo. Y ya tenía la metáfora en los labios.
Así es.
Por eso que uno de los intentos del poeta es retornar a la inocencia. Ver con asombro el mundo. Esas realidades...
Más allá de un acto voluntario, diría yo, y disculpa, no lo tome como una corrección, pero yo diría que más allá de un acto de lo voluntario, decir, intentar retornar, uno retorna simplemente cuando se deja ir. Simplemente
claro,
cuando...
porque es la liberación del espíritu.
Así es.
Cuando tú ya logras ese estadio de conexión con las cosas más sencillas, para parafrasear a
gran Aquiles.
Sí. También pues te conectas con esa espontaneidad del espíritu, y allí está cuando los niños pues dicen ese tipo de cosas de manera natural.
Dímela tú con voz de niño.
A ver, hace muy poco tiempo se fueron los pájaros, quizás persiguiendo el impulso de antiguos vientos cuyo oficio es acendrar el resplandor aposentado sobre estas comarcas equinocciales. Dilatadas intemperies aguardan el canto de las aves para verdecer con la evocación de aquellas nubes tempranas, las mismas por donde anduvo el gran cazador coyote, convertido en sol, cruzando el follaje que puebla el breve cordón de tierra que conduce hacia el sur. Allí, donde grandes azaleas blancas caminan el cielo y el caburé canta al clarear el día. En aquellos parajes, para tener razón de antiguos habitantes, es necesario batir las aldabas de las casas abandonadas y esperar que el viento, sigilosamente, abra las puertas. Como se sabe, al cruzar estas tierras, se debe escuchar el escándalo de las aguas que corren hacia el mar, porque sobre su premura viajan las voces de los ayeres. En estas regiones, el viajante puede descubrir aquel perdido resplandor, a la manera de un corazón convertido en árbol y transparencia. Así descubre su semilla en lo puro del instante.
Maravilloso. Ese es el poema de... ¿Tienes el título de ese poema o no tiene nombre?
No,
tiene nombre.
No tiene.
Tú casi nunca le pones nombre a los poemas, ¿no? O sí, en algunos casos.
Cuando el poema te dice que cómo se llama.
Ajá.
A veces el poema es simplemente la impresión de un momento, de un instante... Y uno en el diálogo con ese momento dice que no tiene un nombre definido aún.
Pero fíjate, esa belleza que tú nos acabas de leer a todas y todos por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, está presente un poco lo que veníamos conversando, con lo que introdujimos el programa en el día de hoy. Y así lo quiero resaltar precisamente porque... Héctor es un compañero poeta que, es verdad, después se diversifica en tareas, oficios, intereses, ganas de hacer... Por cierto, ¿en qué andas ahorita en materia de ganas de hacer cosas y de investigar y de estudiar? Porque tú eres muy estudioso también, entre otras cosas te has caracterizado por ser un gran dedicado al estudio. ¿Tú naciste en Catia?
Yo nací en Catia.
Ah, no. Bueno, imagínate,
Soy catiense.
¿Y eres Toromaima también?
Bueno, quién sabe, si tal vez soy así.
¿Dudas de que seas Toromaima?
No lo sé, ¿Ah? A ver, la identidad se va de manera rizomática transformando, pero sí, las raíces están allí, claro que sí.
Claro, ¿y las raíces de los Toromaimas tendrán algo de poesía?
Pues es que, claro... Mis abuelos, que son de Oriente, porque como familia caraqueña, o muchas de las familias caraqueñas, pues provienen de las regiones. Entonces, por un lado materno venían de los Andes, de Táchira, de Capacho. Y por el lado paterno, bueno, vienen del Pilar. Entonces te imaginas, esos también somos los caraqueños.
Claro.
Esta síntesis, esta conjunción de afluentes, ¿no? Entonces, en el caso de mi abuela materna, son indígenas orientales, se identificaban como cumanagoto, como descendientes de cumanagoto.
Claro.
Entonces, claro, son esos recuerdos que tengo de mi abuela de la tejedura de chinchorro, de redes de pescar, claro, y que son oficios nuestros, oficios originarios. Esas imágenes también pueblan. Me preguntaba, parece que me fui por otro lado.
No, pero está bien, está maravilloso, porque además yo creo que lo puedes relacionar con lo que te estoy preguntando.
Porque uno es sus ancestros también.
Sí.
Uno, la gente tiende a olvidar la mitología personal y colectiva que puebla su espíritu, y también tiende a olvidar sus ancestros cercanos y también lejanos. Entonces, no creo que uno siempre debe, no como un ejercicio de perpetuarse en el ayer, sino más bien de mirar hacia el futuro con un asidero personal, intangible, pero que te brinda una fortaleza para avanzar, para saber quién eres, para saber qué quieres construir en tu vida. Entonces, bueno, sobre estas experiencias, sobre estos sentires, desde hace un tiempo ando investigando, pues, las culturas originarias de Venezuela, de nuestra América en realidad, porque ahora con el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallego,
así es,
estoy desarrollando una investigación acerca de estudios culturales del Caribe, pero centrado en la poesía. La poesía, inicialmente el corpus lo componían tres poetas, Jaime Césaire, Derek Gualco y Nicolás Guillén. Bueno, los quise tomar a ellos como punto de partida porque escriben cada uno en lenguas. Lenguas, por cierto, de los opresores, ¿no?
Así es.
Pero de allí también se abren muchísimas ventanas y entonces uno va incorporando a poetas, a mujeres como Nancy Morejón. Hace un rato hablábamos de ella fuera del estudio.
Gran poeta y gran amiga, Nancy Morejón, además, y gran creadora,
y
obvio.
Y una persona... pero de una sencillez y una honestidad que son hermosas, hermosas.
Por cierto, que cuando te refieres a esas personas, vamos a decir, centros de tu investigación y de atención sobre la temática, algunos de ellos originarios de esa misma Cuba, ¿no? No sé si todos, disculpa la confusión, pero por lo menos dos de los que nombraste son, son cubanos. Y en Cuba arrasaron con todo ese mundo ancestral, con todo ese mundo indígena, originario.
Sí, tengo entendido que Casa de las Américas, con Jaime Gómez Triana, que hasta hace poco llevaba el programa de estudio de culturas originarias, y ahora es el director general de Casa de las Américas, han hecho un esfuerzo por investigar, por escudriñar en ese legado, en lo poco que queda, arqueológico y también inmaterial. No sé realmente en los últimos meses cómo anda ese trabajo, pero sí hay iniciativas interesantes, ojalá tengan suerte. Pero bueno, te decía el
sí, regrésate aquí a lo que estás haciendo tú.
Sí, la riqueza y la diversidad, además dinámica y cambiante, mutativa de este tipo de estudios en cuanto al lenguaje. Y no solamente porque lo decías al principio, me gustó mucho eso que dijiste de la naturaleza de la palabra y el lenguaje en la espontaneidad de los seres más sencillos, que inesperadamente o quizás inconscientemente tienen un manejo del lenguaje con unas figuras poéticas impresionantes. Entonces te das cuenta que la poesía no es de las academias, la poesía no es de unos elegidos, sino que las imágenes del pueblo que va tejiendo justamente en el habla cotidiana son las que nutren todas estas grandes obras de autores. Te mencionaba Derek Walcott, cuya universalidad o los temas universales que trató los hizo con el tejido de imágenes de los pescadores de Santa Lucía. O Aimé Césaire, que nos habla de la negritud como una vía salida de colonialidad, pero retornando a las raíces de la madre África. Y bueno, y ni hablar de la musicalidad de Nicolás Guillén, que hizo del son poesía.
Así es, así es. Y hasta la bailamos. 11:22 minutos de la mañana en el Albacido 96.3 FM. Estamos escuchando, o están escuchando, yo me autoescucho también. Todos adentro en radio, el espacio radiofónico que cada semana transmitimos a partir de las 11. Como ya tenemos que identificar y poner las proyecciones de Alba Ciudad, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a que por cierto es tremenda canción también, ¿no? Camarada Camarita. Es Zulio Formoso junto a Vidal Colmenares y junto a Ismael Querales. Ismael Querales, por cierto, con la bandola en la mano, interpretando esta canción Camarada Camarita. Vamos a escucharla y al regreso seguimos con más de Todas Adentro Radio y seguimos con Héctor Padrón, que está aquí con nosotros.
Camarada Camarita, qué buena que está la fiesta, la línea del horizonte cómo se acerca.
Qué buena que está la fiesta, qué bonita algarabía, cómo florece la mata de la utopía. La gente llena la calle, camarita, camarada. El cielo se pone rojo como si nada.
La música se ha encontrado con el sabor del poema. El fuego está refrescando y el agua quema.
Que acontece, cómo se caen las barreras, cómo los bichos malucos se desesperan.
Camarada, camarita, qué buena que está la fiesta, la línea del horizonte, cómo se acerca.
Camarada, camarita, camarada, camarita.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11:26.
Conéctate. albaciudad.org.
La información que necesitas, cuando la necesitas.
Cuando la necesitas.
Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
agenda cultural.
Despierta tu creatividad. Wow. Este martes 19 de agosto a las 9 y media de la mañana, participa en el taller Manualidades con Material de Provecho en la Casa Comunal del Sector Palotal, Barcelona. Aprende a transformar lo que ya tienes en obras de arte. No te lo pierdas.
Somos conciencia. Somos cultura.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones. Limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. El OVNI de Petare.
Caracas, Petare. En la madrugada del 29 de noviembre de 1954, Gustavo González junto a José Ponce, repartidores de alimentos, se estacionaban en la entrada de sus trabajos para cargar su camioneta, justo como hacían todas las madrugadas. De pronto la calle, que estaba totalmente oscura, se iluminó como si fuera mediodía. González salió del vehículo, sorprendido al ver que la luz provenía de un objeto esférico que flotaba justo encima de ellos. En el reporte de la policía se declaró que ninguno de los testigos estaban bajo efectos del alcohol ni presentaban síntomas de enfermedades mentales. Este hecho es conocido por los aficionados a los extraterrestres alrededor del mundo como el OVNI de Petare.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Ahora sí empezó el joropo. Yo no es que me sienta viejo, pero tampoco joto así como usted me ve. Le vuelo las piernas a un potro.
Oye, qué maravilla esa pieza de Anselmo López. Anselmo López, tremendo bandolista, también de nuestra historia de bandolistas en este país maravilloso, maestro. Arpa, bandola y joropo. Ese es un joropo. ¿Te gusta el joropo?
Muchísimo, muchísimo. Tuve la oportunidad de viajar por los llanos venezolanos con grupos de amigos que se dedican a la música nuestra, música llanera, y bueno, fue un placer, un goce. Tuve la oportunidad de ir a festivales como La Panoja de Oro, en Valle de la Pascua, estuve en Viruaca, en Cunaviche.
En Viruaca, yo me acuerdo de la gallina de Viruaca. ¿Tú te conociste a la gallina de Viruaca?
No.
Sí, una gran intérprete de nuestra música tradicional venezolana ahí en Viruaca precisamente. Sí, ellos se ponen esos nombres, sobrenombres siempre.
Sí, sí. Y además se popularizan con esos nombres. Mira, ahora que hablábamos de
no te distraigo más, métete con tu tema central que me traía.
Bueno, pero mira, esto sirve de introducción.
Es Héctor Padrón quien está hablando con ustedes, ¿saben?
Y yo que agradezco que Iván me traiga por acá a hablar y como amigo. Como que así nos estamos tomando un café allá abajo en el cafetín. Pero, ajá, te decía lo de la espontaneidad, porque justamente por estos pueblos llaneros, tú consigues a chamos, a niños, a jóvenes de 15 años, que se montan una tarima y son bailadores o cantantes, contrapunteadores, y lo hacen con una maestría, con una genialidad. Y no han ido, pues, el aprendizaje ha sido en los patios de las casas, con los abuelos, con los viejos. Eso también es creo que valorable para la poesía. Por eso, otra de las cosas que estoy haciendo es una exploración a través de... Yo también doy clases sí, en la universidad.
Tú estás en la UNEARTE, ¿no?
En la UNEARTE y en el Centro Nacional de Estudios Históricos.
Claro.
En el posgrado que dicta el Centro Nacional de Estudios Históricos.
Claro. ¿Y en UNEARTE qué das? Disculpa que te... Para ofrecerle el dato a quienes nos están escuchando.
Literaturas indígenas y texto, palabra y conocimiento.
Qué bueno.
Entonces, esta exploración que te decía estamos iniciando. Ya llevamos algún tiempo, pero ahora como curso extraordinario, en época de vacaciones, el mes de agosto y parte de septiembre, en el Centro Nacional de Estudios Históricos, específicamente en la Casa del Bicentenario, aquí en la esquina de la Bolsa, todos los miércoles a las 10 de la mañana ya tenemos un curso, un grupo nutrido y diverso, que estamos haciendo una exploración, lo denominamos poesía, tradición y resistencia popular, resistencia cultural, perdón.
Oye, qué bueno. Qué bueno, sí. ¿Y yo puedo ir?
Por supuesto, Iván, claro.
Pero no, sí. Porque porque me invitó el programa, ahora yo lo debo invitar.
Si es dando y dando, es una cosa por otra.
No, mentira. No, vale, sí. Si yo voy pasando por ahí y me entero del tema, que me estoy enterando ahora por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM y en la presencia y en la voz del propio Héctor, pero de verdad, si alguien quiere, alguien de que está escuchando en este momento todos adentro de radio y tiene interés por hacerle seguimiento a eso que tú estás refiriendo,
sencillamente asistir.
Sí. Sencillamente asistir. Sin ninguna preinscripción, nada.
No.
Llegas a la hora exacta.
Eso sí, eso sí. Comenzamos. Ya tenemos una sesión donde comenzamos con los mitos y leyendas de las culturas originarias. Porque sería mezquino o sencillamente inadecuado comenzar un estudio de la historia de la literatura oral y escrita en Venezuela desde la llegada del invasor europeo, por ejemplo,
claro.
por mencionar un hito. Entonces, claro, no podemos desconocer que aquí hay 15.000 años de historia de la nación venezolana. No podemos, esa beta, ese costado indio, para mencionar el libro de Gustavo.
De Gustavo Pereira,
nuestro hermano, nuestro querido poeta. Así es. No podemos dejar de lado a los pueblos originarios.
Así es, maravilloso. Y entonces eso es aquí
en Caracas, sí.
Aquí al ladito, en el Museo Boliviano.
No, en la Casa del Bicentenario.
La Casa del Bicentenario
que queda frente a la Asamblea Nacional, en la Avenida Universidad, en la esquina de la Bolsa. En el Museo Boliviano estamos programando el cierre del curso para dentro de un mes. Por supuesto, todavía estamos ajustando los detalles logísticos y la propia locación, pero es una pretensión que tenemos para hacer allí un encuentro con los participantes, las lecturas de sus textos que se generen de esta experiencia, pero también a invitar a decimistas, a cantadores llaneros, para hacerlo de manera muy sencilla en un encuentro y que, pues, de allí esa experiencia con los cultores. Entonces, claro, está invitado todo el que...
Claro, maravilloso.
A veces la gente pregunta por redes sociales, mire, pero ¿y cuánto vale? No, eso no
tiene costo.
No tiene costo.
Claro.
¿No? ¿Cómo vamos a ponerle precio al espíritu nuestro? No, creo.
Y a la sabiduría real, además la sabiduría que nos corresponde de verdad.
Claro, la historia, el estudio de la historia.
La auténtica, no la enlatada. Claro. No la enlatada.
Dice, bueno, A ver, la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Así es.
Decía otro gran mártir de nuestra América, ¿no?
Sí.
Salvador Allende. Entonces, sí, haciendo honor a eso, no podemos colocar esos costos ahí, esos precios.
Héctor, cuando te pones a transitar por estos caminos, que son maravillosos y prolijos, ¿tienes algún propósito? ¿Tienes alguna meta que alcanzar? ¿O simplemente te dejas llevar hasta la victoria siempre? No, simplemente te dejas llevar pensando en que somos una humanidad y que a veces no estaremos físicamente,
sí,
pero seguramente las huellas de lo transitado sirven para referencia de otros que quieran seguir en esos trayectos, en esos caminos.
Claro, yo creo que uno está guiado por el amor. Perdóname.
No, está bien, me parece
maravilloso. A riesgo de parecer ridículo.
Sí, como diría el Ernesto Che Guevara, que nunca la gente lo ha entendido esa expresión. Pero es una expresión de una gran profundidad.
Claro, y en esos hallazgos, entonces, se van abriendo puertas que te apasionan y se va ampliando el mundo. Hay horizontes que de pronto te están llamando. No quiere decir con esto que es algo carente de una planificación, de una visión estructurada. Sencillamente es un caudal que de pronto te va impulsando a redescubrir o a exponer para los demás campos que tal vez con todo el avasallamiento del cual somos objeto los pueblos y los pueblos nuestroamericanos, quizás con mayor violencia, ahora que atravesamos una etapa que algunos han denominado de revolución tecnológica, donde parece que todo lo efímero es nada queda, nada permanece. Bueno, justamente nosotros tratamos de buscar esos espacios de permanencia en la cultura nuestra, en la identidad que está allí expresado en la palabra y en las expresiones culturales de los pueblos originarios y de los pueblos de nuestros pueblos.
¿En tu propósito personal lo convertirías en libros? ¿En libros en el sentido, digamos, tradicional? A mí me cuesta todavía el libro digital muchísimo.
Sí.
Yo leo por accidente y por obligación en algunos casos libros digitales, pero no es lo que me atrae y no es un problema visual ni mucho menos nada de ninguna de esas cosas. Simplemente que me da nota el libro en papel. Entonces por eso te digo, esas investigaciones, esas búsquedas, esos intercambios de los que participas, conduces, lideras de alguna manera, ¿están orientados a que se conviertan en algún momento en libros o no?
Sí, sí, claro, porque además hay que dejar constancia de ese paso y hay que preservar de manera estructurada y colectiva, en el caso de este tipo de cursos, una experiencia, ¿no? Si no, quizás la cuestión a veces se diluye. Que de pronto, decíamos hace un momento cuando estaba en el corte acerca de la poesía, por ejemplo. Quizás la escritura para la poesía es una circunstancia, pero la poesía no necesita de la escritura para ser y para permanecer.
Uh-huh. O sea que en ese sentido, y disculpa que te interrumpa, pero para que me lo puntualices también, en ese sentido nuestros pueblos indígenas, aunque muchos eran ágrafos, también hacían poesía. ¿Nuestros toromaimas hacían poesía?
Bueno.
¿Qué presumes tú?
No, tengo la certeza y es que no es que lo diga yo. Hay, por ejemplo, lingüistas como Esteban Emilio Mozonge.
Exactamente.
O el propio Gustavo Pereira, donde han ya escrito libros, me decía hace un momento de los libros. Y la metáfora que está en los labios, en la espontaneidad del habla cotidiana. Un pemón, por ejemplo, para decir te recordé, dice te traje hasta mis ojos. O para
qué
decir
belleza, ¿no?
La orilla, dice el labio de las aguas.
Sí, ese es muy Gustavo Pereira.
Exacto, sí, sí, claro, sí. Porque él se nutre de
exactamente
de esa arcilla, ¿no?
Sí.
Entonces, por supuesto que hay una poesía y hay en su cosmovisión un ordenamiento del mundo y una comprensión del mundo, de la naturaleza, que va más allá de lo material. Eso es un legado que nosotros también abrazamos. que a veces no lo identificamos como tal, pero cuánto, por ejemplo, el peso del mundo onírico está en nuestras vidas. Ayer soñé con tal persona, ayer soñé con mi madre que hace tiempo se fue de este mundo, y eso te acompaña, es un sentimiento, una calidez que llevas en el pecho al menos el día que la soñaste.
Sí.
Entonces, por supuesto que hay ese mundo oral, intangible, que se convierte también en un baluarte de protección, de defensa, que no, por su inacibilidad, es no vulnerable a los ataques, no tan vulnerable a los ataques de la aculturación. Lo escrito, lo material, pues lo dominan, las clases dominantes dominan los medios de difusión. Mayoritariamente a nivel global, las redes sociales la dominan unos grandes patriarcas, porque son todos hombres, creo.
Claro. Y si no lo dominan directamente, tratan de bloquear a los que están por ahí haciéndole ruido.
Exactamente, pero la palabra, que es el medio de difusión del cual tú eres soberano y del cual los pueblos son soberanos, es muy difícil que la dominen. Entonces ahí es justamente donde nosotros no nos resguardamos. Y tratamos de que el pueblo se haga consciente de ese espacio de resguardo.
O sea que es como una trinchera de libertad.
Pudiera ser, sí.
Pudiera decirse. Cuéntame de más de lo que estás diciendo, porque es que tu trabajo, tu actividad es apasionante, Héctor, y un programa de radio siempre es insuficiente para contar todos los detalles. Pero te iba a preguntar, si se convierte en el libro, ¿tienes alguien que te respalde para imprimirlo, para...
Ay, qué pregunta.
Esa risa como que respondió ya todo.
¿Sí? Sí. Bueno, mira, quizá como muchos de los autores venezolanos.
Quizá aparezca.
No, aquí, este país, el país cultural, si se puede llamar así, el país cultural, ¿no? Uh-huh. Los creadores venezolanos son... hay abundancia, hay efervescencia de la creación. A veces también venimos de tiempos muy duros en cuanto a medios de difusión, ¿no?
Sí.
Pero yo estoy seguro que hay muchísimos poetas, muchísimos escritores, ensayistas, profesores que están haciendo investigaciones muy interesantes, pero que a veces no tienen la salida. Tiene de pronto el apoyo para imprimir, que es costosísimo en este país. Quizás es de los países de Latinoamérica más costosos para editar y para imprimir un libro.
Pero eso no tendrá que ver un poco con la coyuntura política.
Por supuesto. No, por supuesto.
Que lo traiga a este terreno, pero también es bueno.
Sí, claro que sí.
Nombrar las cosas por su nombre.
No, es indispensable nombrarlas en este caso por su nombre. Qué bueno que me hace esa acotación, porque esta carestía, esa casi imposibilidad de imprimir un libro, de difundirlo, formato que es imprescindible, que hablábamos hace un momento de los formatos digitales, bueno, sí, hay que coexistir, tienen que coexistir el formato digital y el impreso, pero es tan difícil actualmente imprimir un libro y colocarlo quizás en una librería.
Uh-huh.
Pero bueno, poco a poco el pueblo venezolano ha asumido retos y los ha superado a lo largo de su historia y sobre todo en los últimos años. De eso tenemos que sentirnos orgullosos. Y sobre ese sentimiento de orgullo, hacerle frente a los sembradores de ceniza, como decía Augusto Mijares.
Ajá.
Esos sembradores de ceniza que han tratado de permear nuestra sensibilidad con sentimientos de desprecio hacia lo venezolano, hacia nosotros mismos, de pesimismo. No, yo creo que esa misma voluntad de vencer, de superar las adversidades, es la que nos hace ser venezolanos y venezolanas de hoy, del siglo, de casi ya el primer cuarto del siglo XXI, con todo lo que se nos ha venido encima.
Héctor, ¿y hacia dónde vas en lo personal?
Bueno,
con todo esto.
Claro, en los próximos años tengo proyectado, como te dije, profundizar esta investigación acerca de la poesía del Caribe.
¿Son un equipo ustedes o
no,
tú tienes?
No, estoy yo
solo. ¿Tú eres investigador solo?
Claro, por supuesto, uno siempre anda en compañía.
Anda arrejuntado con alguien que...
Sí, sí, claro, porque necesitas dialogante. Todo escritor, todo poeta necesita alguien en quien observa, o con alguien con quien observar las realidades. Porque, bueno, tienes que además nutrirte de las visiones de los demás. Pero sí, para los próximos años espero que esto se vaya profundizando. Al menos llegar a un estadio, pues, a un corte de, y después seguir más adelante. Porque es tan diverso y tan, tan amplio el mundo caribeño y la cultura del Caribe. Pero, claro, iniciando con nuestra venezolanidad, o con, bueno, como país caribe que son, espero este año visitar Manicuare. Visitar Manicuare. Y
esa es una cantera también de sabiduría con el...
Con Salmerón Acosta,
con el gran poeta Salmerón Acosta.
Y lo que representa el poeta para esa población.
Así es.
Hasta para los niños.
Sí. Entonces, es una maravilla de ser, que hay que recordar siempre y tenerlo como referencia.
Sí, parte de nuestra caribeñidad.
¿Ya has ido alguna vez o no?
No.
La primera vez.
No, he ido a Sucre, Araya, pero no he podido pasar por Manicuare.
Sí, que ese es un paraíso.
Sí.
No te adelanto más, no te doy más detalles, pero qué maravilla, ¿no? Muy bueno.
Te vienes conmigo cuando...
Mira, bueno, yo aunque sea las maletas te las cargo, con mucho gusto y a mucha honra. Mira, Héctor, si alguien quisiera, por ejemplo, contactarte a ti como investigador, o también puedes decirme, también se vale decirme, no quiero que me estén fastidiando, pero suponte que alguien quiere contactarte, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo te puede ubicar? ¿Dónde te puede ubicar? ¿Alguna vía, incluso electrónica? Porque esas sí son rápidas, las vías de contactar a la gente, o por un teléfono, o por un... o por un correo, o por algo, por un Instagram, por un X.
Ajá, eso es último que dices. Creo que las redes sociales hay que aprovecharlas. Las redes sociales pueden ser buenas o malas de acuerdo a cómo tú las uses. Yo creo que, y he tratado de utilizar mi cuenta en Instagram, @letratrepidante.
@letratrepidante. Letratrepidante, todo pegado.
Todo pegado. Es igual que mi correo en Gmail. ¿No? Letra trepidante. Yo trato de colocar lo que voy haciendo. No es que soy eso que llama ahora un influenciador, un influencer y tal, porque tampoco eso es, hay que dedicarse casi exclusivamente a ese tipo de cosas. Pero sí trato de compartir escritos, trato de compartir cosas que voy haciendo en la investigación. Sobre todo las imágenes, ¿no? Es un potencial del Instagram, esto de las imágenes y dinámica y la imagen, la fotografía, colocarlas allí. Entonces, por allí podemos fácilmente contactar, concertar un diálogo, una cita.
Magnífico, excelente. Y además excelente la conversación contigo, Héctor, porque nos hace meternos en profundidades y cuestionarnos además sobre la premura y la indiferencia con la que nos empujan prácticamente a no darnos cuenta de lo que somos o de lo que fuimos también, porque al mirar nuestros orígenes de pueblos, valga la redundancia, de pueblos originarios, tenemos que mirar un poco lo que son nuestros ancestros, su poesía y sus huellas aquí entre nosotros.
Claro. No, y creo que apropiado para el tiempo que vivimos. Y lo que, bueno, aún esta dinámica de revolución tecnológica, revolución industrial, como la quieran llamar, o como al final los teóricos, los historiadores lo terminen llamando, tenemos que vivirla con esta conciencia diacrónica, ¿no?, del tiempo que vivimos. Las revoluciones industriales anteriormente, hace 200 y hace 100 años, las han capitalizado las clases dominantes, los oligarcas, el capital. Esta tiene que ser la oportunidad de que los pueblos aumenten su soberanía y la soberanía consciente sobre sus elementos culturales. Si esta es la vía, bueno, estamos tratando de hacer un aporte, por pequeño que sea. No hay que tampoco...
Y no es que estás tratando, lo estás haciendo, Héctor. Y eso hay que reconocerlo con mucho orgullo Y en lo personal te felicito por esa,
gracias, Iván,
por esa perseverancia en este camino, que sé que no es nuevo, solo que ahora agarra unos perfiles y unas sendas muy particulares, pero que no es nuevo. Que Héctor anda en esto hace mucho rato, por eso me siento muy orgulloso de que nos hayas acompañado en el programa del día de hoy. Y que, bueno, ya se terminó porque son las 11:52 minutos de la mañana.
Pasa rápido.
Gracias, Héctor.
Pasa muy rápido.
Sí, es muy rápido. Te toca despedirte, te toca decir algo.
Bueno, mira, yo invito a los escuchas de Alba Ciudad que escuchen toda Alba Ciudad, todo el tiempo, sea lo que sea que estén haciendo, sí, pero sobre todo que apoyen a Todas Adentro en su radio, pero también en su periódico que ahora sale de manera digital. Este es un espacio que ha construido Iván a lo largo de 21 años, con un equipo, no está él solo, pero que ha sido con esa perseverancia, con esa terquedad necesaria, que amorosamente le ha tratado de regalar al pueblo venezolano un espacio de reflexión amorosa acerca de nuestra nación y nuestra identidad. Yo estoy agradecido de haber sido invitado a este programa con mi amigo y hablar aquí como panas que somos.
Así es, muchísimas gracias, Héctor. Bueno. Y nos encontramos en otra oportunidad, amigas y amigos, usuarios de Todas Adentro del Radio. Yo quiero agradecer especialmente a Leonardo Castillo, a Leo, quien está en el control de los sonidos. Y nos vamos con música.
Hay que felicitar a Leonardo, que está cumpliendo años, el poeta.
¿Al poeta Leonardo Ruiz?
Leonardo Ruiz Tirado.
Ah, bueno, claro.
Está haciendo un trabajo extraordinario con la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla.
Así es, sí, señor. Así es, maravilloso. Bueno, muchos abrazos y nos encontramos en una próxima oportunidad. No, vámonos con música, vamos a escuchar a Joropiando Oriente. Sí, ahí tenemos Joropiando Oriente con el ensamble Bandola Oriente. Ajá.
Jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad 96.3 FM.